Onda que Anda. Música, información, concursos, entretenimiento y la mayor diversión. Sigue nuestro ritmo cada día. Anda que Anda en Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes y continuamos trasladando información, analizando este escenario excepcional, este escenario de crisis sanitaria, pero además necesitamos conocer cómo, con qué medidas vamos a poder paliar las consecuencias que nos va a dejar, tanto económicas como sociales. Y por eso nos gusta analizarlas, contrastarlas, viendo la visión clara de diferentes formaciones y grupos políticos. Y hoy nos acercamos, junto con el coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, a conocerlas también con esa visión clara, ¿verdad?, de esta situación. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sabemos también que Izquierda Unida ya trabaja en coalición con Unidas Podemos y, por lo tanto, a nivel andaluz ya estáis en esa formación junto con Adelante Andalucía y a nivel local con Adelante Huelva. Por lo tanto, bueno, tenemos esa visión más social y más de izquierdas, ¿no?
Bueno, claro, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que no tienen precedente en los últimos 100 años en la historia de este país, en la historia casi del mundo, ¿no? Una crisis sanitaria muy grave que tiene unas consecuencias dramáticas para muchas familias que pierden sus seres queridos y que son de las primeras personas de las que hay que acordarse, para miles de personas que enferman, que lo pasan mal, pero que después afortunadamente se recuperan, pero que va a tener unos efectos económicos y sociales devastadores. Y frente a esos efectos económicos y sociales devastadores, es necesario más que nunca políticas sociales, políticas públicas, que hagan que esas millones de familias, esos millones de trabajadores y trabajadoras que van a perder su empleo, que van a ver dificultado de una manera clara sus condiciones de vida y tener los elementos básicos para una subsistencia, pues tengan una respuesta de lo público. Y en eso estamos trabajando y en eso hay que seguir trabajando, ¿no?, en los próximos meses y en los próximos años.
También desde el gobierno central se está viendo pues que esa gestión, esas medidas al final para intentar soportar esta crisis también se están reflejando, ¿no?, gracias a ese gobierno que está junto con el Partido Socialista, pues también Unidas Podemos.
Sí, nosotros estamos, bueno, tenemos cuatro ministerios. De todas formas, queremos que el gobierno es un gobierno único con una política única acordada y que ha puesto en marcha un escudo social sin precedente en este país, ¿no? El parón de la actividad tremendo que se ha producido de la noche a la mañana con la aparición de esa pandemia ha obligado a tomar decisiones políticas de calado, a tomar decisiones políticas de calado y decidir si el modelo de salida a la crisis y de abordar la crisis que íbamos a afrontar era el modelo de la crisis de 2008, que dejó a millones de familias en la cuneta pasándolo muy mal, o si el gobierno se ponía las manos a trabajar, se remangaba y abordaba medidas sociales para ayudar a los autónomos, para ayudar a las empresas que iban a tener que cesar su actividad, a que no tuvieran que despedir y facilitar los expedientes de regulación temporales de empleo, ayudar a que las personas que trabajan en las empleadas del hogar tuvieran por primera vez prestaciones por desempleo, ayudar a muchísimos colectivos que en este momento lo están pasando mal. Seguramente no hemos llegado a todo ni las medidas son suficientes, porque esta crisis ha puesto algo en evidencia, y es que ha habido una política errónea en los últimos 20 años en el que se ha desmantelado lo público, en el que se ha apostado por las políticas neoliberales que decían que el mercado todo lo regulaba, que lo público contra más débil y más adelgazado es mejor, y cuando llega una situación de esta en la que hay que salvar a una sociedad, en la que hay que atender a muchos colectivos, se demuestra que solo desde lo público se puede abordar esas respuestas que hagan posible que la gente no se quede en la estacada, que solo desde la defensa de la sanidad pública vamos a ser capaces de dar respuestas a estas situaciones cuando se den y por lo tanto hay que desterrar los recortes en la sanidad pública. Y después una cuestión muy clara que a mí me gusta siempre cuando hablo con los compañeros o con algún medio de comunicación, poner en valor de estos días, ¿no? Uh-huh. Y es que en estos días se ha hecho vigente una frase que se decía mucho, pero que casi no se veía, y es que solo el pueblo salva al pueblo. Y es que cuando estamos viendo a los transportistas, a las cajeras de los supermercados, a enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, estamos viendo a la gente que reparte las cartas en correo, estamos viendo que es la clase trabajadora al final la que está con su trabajo, con su esfuerzo y poniendo en riesgo su vida, la que está salvando al conjunto de la sociedad. Y por tanto esas son lecciones aprendidas que hay que poner encima de la mesa para el tiempo que nos queda vivir, que es un tiempo nuevo, ¿no?
Sí, la verdad que están garantizando precisamente esos servicios esenciales para la población. Por eso, bueno, al final siempre terminamos diciendo, ¿no?, que lo social es lo que tenemos ahora mismo que proteger más, porque hay que evitar esa quiebra de cohesión social si no salimos todos juntos de esta situación.
Claro, claro. Cuando durante tanto tiempo estamos viviendo un contexto político muy difícil, ¿no? Yo creo que esta crisis sanitaria en todos los aspectos de la sociedad está sacando lo mejor de la sociedad nuestra, que son muchas cosas, una sociedad muy solidaria, con mucha gente muy comprometida, con mucha gente que es consciente del momento histórico que vivimos, pero también estamos viviendo cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Cuando se ha defendido desde la política las bajadas masivas de impuestos, lo que se estaba diciendo es que lo que se estaba defendiendo es que el Estado no tuviera recursos para poner en marcha políticas sociales. Yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que aprender, ¿no? Tiene que haber una nueva política fiscal que garantice la redistribución de la riqueza y que garantice que el Estado tiene la musculatura suficiente para dar respuesta desde las políticas sociales a la gente que en esta situación se queda en la estacada. Y para eso hacen falta propuestas serias y políticas serias. Estamos viendo partidos políticos de la extrema derecha en este país que están proponiendo, a la vez que proponen las bajadas masivas de impuestos, la eliminación de la sanidad pública, proponen que el gobierno se haga cargo, por ejemplo, de todas las nóminas durante 3 meses de todas las empresas privadas del país. Con lo cual, es una política muy poco seria, muy que pretende en los momentos peores sacar rédito de una situación dramática, y frente a eso yo creo que tenemos que tener un gran debate social, y es que este país tiene que tener un Estado fuerte, capaz de generar empleo, capaz de generar riqueza y también capaz de dar respuesta social a mucha gente que en esta provincia está ahora viviendo sin que entre dinero en su casa. Y yo creo que eso es una cuestión dramática, ¿no? Uh-huh. A la que tenemos que intentar dar respuesta con el ingreso mínimo vital y con otras muchas medidas que hay que seguir implementando, ¿no?
Sí. Hace pocos días conocíamos las cifras de la encuesta de población activa, ¿verdad?, del primer trimestre. Y ya desde Izquierda Unida, también a nivel federativo, se alerta de que el efecto del COVID-19, bueno, que puede ser incluso mayor, ¿no? Esas cifras no reflejan realmente, pues, ni a los afectados del ERTE, había que hacer más incidencia, ¿no?, en lo ocurrido en la segunda quincena del mes de marzo, no en todo el trimestre.
Claro, es que los datos de la EPA del primer trimestre recogen las consecuencias de esta crisis en una sexta parte de ese tercer trimestre, que es la segunda quincena de marzo. Después uh-huh. ha venido un mes de abril entero sin actividad y viene unos meses que son los que quedan por venir, en los que la situación va a ser difícil. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una provincia con bajos niveles de industrialización, que depende mucho de sectores en los que la precariedad estaba instalada de una manera clara cuando estábamos en un periodo de normalidad social, sanitaria y económica, como el sector turístico y el sector agrario, y esos sectores, el sector turístico y el sector agrario, son sectores especialmente sensibles a esta crisis del COVID-19, ¿no? Sabemos las dificultades que ahora cuando se está anunciando las fases en las que se va a producir la desescalada o el desconfinamiento, cuando se anuncian las medidas, sabemos las dificultades que pone encima de la mesa el sector de la hostelería, sabemos las dificultades que está teniendo el sector agrario, y eso en una provincia como esta tiene un efecto importante sobre el empleo y sobre el medio de vida de muchos miles de familias, ¿no? Y es, por tanto, necesario que haya una especial implicación de todas las administraciones, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el gobierno de la nación, en poner en marcha medidas que sean capaces de mantener el tejido, gran parte de ese tejido económico en estado de hibernación o estado al ralentí, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. Durante los meses que quedan hasta que superemos la situación de crisis sanitaria. Segundo, dar cobertura a las familias que viven de esos sectores, porque tienen que tener garantizadas, como decía, sus condiciones de vida y que puedan tirar para adelante. Y después poner en marcha políticas de reactivación económica, que significará planes de empleo y planes de apoyo a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero, de la agricultura y de los otros sectores en la provincia de Huelva, en esa salida a esta crisis económica que esperemos que sea pronto, ¿no?
Por lo menos poco a poco, sí, sí.
Es un futuro complicado.
Una nueva normalidad que tenemos que ir buscando, pero no va a ser, por supuesto, ni parecido al que teníamos anteriormente. Y sí que me gustaría también destacar que entre esos trabajadores, profesionales de la sanidad, de transportistas, bueno, un sinfín también de voluntarios que al final garantizan esos servicios esenciales, muchas veces no caemos también en la población migrante. Y vosotros también ya hace tiempo que seguís demandando hacer algo, por lo menos con esos asentamientos chabolistas que hay extendidos por toda Andalucía, pero también por muchos municipios de nuestra provincia. Seguís demandando, por lo tanto, bueno, pues que hay que seguir atendiéndolos, ¿no? Que están viviendo en unas condiciones infrahumanas.
Es que son seres humanos, y son seres humanos que en muchos casos son los que están recogiendo las fresas, recogiendo las frutas que nosotros vamos a comprar al supermercado y que ponemos encima de la mesa nuestra al mediodía, ¿no? Entonces nosotros creemos que es una cuestión, es una obligación moral de la sociedad y de las instituciones que estos seres humanos estén atendidos con condiciones dignas. Y estos seres humanos que viven en asentamientos chabolistas, que viven en los municipios de Lepe, de Palos, de Moguero, de Lucena, tienen en esas condiciones y en este estado de confinamiento un doble riesgo. Un riesgo para ellos, porque su salud no está garantizada, evidentemente, porque no tienen cubiertas las necesidades mínimas de agua potable, de energía, de un techo, en muchos casos de la alimentación, pero suponen también un riesgo en la incapacidad para hacer el confinamiento para el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que venimos diciendo hace muchos meses? Que hay que establecer alternativas habitacionales para las personas que viven en los asentamientos, que no hay que normalizar la existencia de los asentamientos como algo inevitable, y que esto debe ser una cuestión en la que no se implique o no se le, unas administraciones no se echen la pelota a la de enfrente, sino que haya un acuerdo interinstitucional entre todas las administraciones para un abordaje integral de los problemas ahí que tienen este colectivo de trabajadores inmigrantes. Presentamos antes de la crisis sanitaria iniciativas en el Parlamento Andaluz, en la Diputación Provincial, en muchos ayuntamientos, para un plan integral de dotación de unos servicios mínimos en los asentamientos, pero que fuera una cuestión provisional hasta que se estableciera un plan de crear una red de alojamiento que garantizara un alojamiento digno y lo sacara de los asentamientos. Presentamos propuestas también en la Junta de Andalucía estableciendo ayudas como municipio de acogida de temporeros a los ayuntamientos de Lepe, de Moguer, de Palos, que acogían temporeros en su término municipal y que tuvieran, igual que un municipio turístico, tiene financiación adicional para atender determinados servicios, porque estos municipios también la tuvieran. Y en estos días de confinamiento hemos estado trabajando permanentemente, elevando propuestas a las distintas administraciones para que la Diputación Provincial se implicara, y nos alegramos mucho y felicitamos a la Diputación Provincial por haber sido la primera administración que se implicaba, pero también para que desde el Gobierno Central y de la Junta de Andalucía se instara a intervenir. Ya se transferieron 50 millones de euros desde el Gobierno Central a la Junta de Andalucía, se aprobó una ayuda de 1.800.000 euros hace 10 días, pero nada es suficiente si no se garantiza una alternativa habitacional, y por tanto un tema que como sociedad nos debería bochornar y el que tenemos que seguir trabajando para darle un techo digno a gente que son seres humanos que trabaja en el campo recogiendo los alimentos que después todos nos comemos, ¿no?
Sí, es verdad. Y entre esas soluciones también estaría pasar porque se regularizara también, ¿no? Una regularización definitiva y efectiva.
Claro, es otra de las líneas de trabajo que hemos estado planteando. Se estaba hablando que en el sector agrario en la provincia de Huelva había escasez de mano de obra, que el contingente de mujeres marroquíes que de con contratación en origen, con el cierre de la frontera, no iba a poder venir. Existía alojamiento en las fincas agrícolas dedicadas a ese contingente que iba a venir y que finalmente no iba a venir, y mano de obra que se necesitaba. Y había un problema, y es que muchos de los trabajadores que viven en los asentamientos no tenían papeles. Nosotros entendemos que un proceso de regularización extraordinaria es necesario, porque es necesario, primero, facilitar las posibilidades de empleo de estas personas, y eso beneficia a estas personas, pero también al sector agrario de la provincia de Huelva. Segundo, porque estas personas, cuando no tienen papeles, tienen dificultades para acceder a derechos que todos tenemos en este país, y que nosotros creemos que ellos también, como personas que viven aquí, tienen que tener. Y tercero, porque no tiene sentido, en un escenario de cierre de frontera, que una persona ni se le deje salir para volver a su casa, porque están cerradas las fronteras, ni se le deje disfrutar de todos los derechos que todos tenemos aquí porque no se le dan los papeles. Uh-huh. Hemos estado trabajando, intentando elevar propuestas al Consejo de Ministros. Ya hubo un proceso de regularización que era un avance, pero creemos que es insuficiente, y seguimos trabajando para que nuestras compañeras y compañeras de Unidas Podemos en el Gobierno abran paso a ese proceso de regularización más amplio.
Sí, que al final, bueno, pues hay que hacer muchos esfuerzos para atender a muchos colectivos que lo están pasando incluso peor, ¿no?, que antes. Pero sí que es verdad que ya está aprobado ese plan de desescalada poco a poco, ¿verdad? Iremos hacia esa transición y, como decimos, hacia una nueva realidad, porque al final tendremos que seguir protegidos y con todas las medidas de seguridad. Pero sí es verdad que al final, bueno, pues ha habido aumento de plantilla para atender no solamente en el Servicio Andaluz de Salud, sino incluso en las residencias de mayores. Y vosotros también demandáis intentar prorrogar esos contratos no solamente hasta junio, sino hasta final de año.
Hombre, yo creo que una de las lecciones aprendidas de esta crisis es que la defensa de lo público tiene que estar en primera línea del debate político. Yo creo que la sanidad pública hay que defenderla. Que una de las lecciones que hemos aprendido también esta semana es que en el sistema de atención a nuestros mayores las privatizaciones han tenido efectos muy claros sobre el modelo de atención que se le están dando a nuestros mayores en la residencia, y que por tanto hay que elevar los criterios, las condiciones de inspección en la residencia de ancianos, y además apostar en mayor medida por las plazas públicas. Y también estamos aprendiendo que bueno, a mí me gusta el concepto de nueva normalidad, ¿no? Yo creo que en esta fase de desescalada yo me siento profundamente ignorante en cuanto a los ritmos y a las medidas que se pueden tomar, porque creo que es una cuestión política, pero que tiene que estar en el ritmo de la fase y de las medidas íntimamente ligado a los científicos, a los criterios epidemiológicos, y yo creo que ahí eso tiene que mandar para que no nos carguemos el trabajo que hemos hecho colectivamente, que ha sido un gran trabajo de parar esta pandemia. Y yo creo que ahí tenemos plena confianza en el Gobierno, en las fases que se establezcan. Creemos que hay que establecer ayuda a los sectores que van a tener dificultades económicas en estos momentos para llegar a una nueva normalidad. Y está muy bien lo de la nueva normalidad, porque la nueva normalidad es la de todo abierto, pero sabiendo que hay una enfermedad, un virus que no tenemos controlado, que está ahí y para el que no tenemos vacunas. Uh-huh. Tenemos que gestionar muy bien la nueva normalidad, pero yo diría que si no somos capaces, después de esa nueva normalidad, abordar otra nueva normalidad después de la aparición de la vacuna, no habremos aprendido nada. Y lo digo porque otra de las lecciones que tenemos que aprender con esta crisis sanitaria es que la normalidad que teníamos antes de la crisis sanitaria no nos llevaba a ningún sitio, y que o cambiamos los modelos sociales y económicos para cuidar el planeta y para cuidar a la gente que vive en el planeta en una nueva normalidad ya post-crisis sanitaria, donde no habremos aprendido nada y repetiremos estos escenarios muy desgraciadamente en los próximos años. Por tanto, yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión colectiva sobre muchas cosas, ¿eh? Y como decía, una de las cuestiones claras es la defensa de lo público como elemento fundamental y el cuidado del planeta también, ¿no?
quizás uno de los peores sectores que o el que se uno de los que se lleva el, la peor parte es el sector servicios, y ha sido uno ya de mostrar sus primeras críticas ante ese plan de desescalada, lo ve inviable, ya se ha mostrado, bueno, pues esas primeras críticas del Consejo de Empresarios de Turismo. Al final, bueno, pues también hay que valorar, ¿no?, que cada caso es un mundo. En definitiva, todavía habrá que perfilar un poco más, ¿no?, esas medidas.
Claro, estamos. Yo creo que además se están tomando medidas, estableciendo planes a un ritmo que en condiciones normales esos planes costaría quizás meses diseñarlos, ¿no? Porque estamos en una situación evidentemente nunca vivida. Yo comprendo muy mucho las quejas y las preocupaciones del sector y las dificultades de viabilidad en las condiciones que se establecen en la desescalada. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo creo que cuando en las fases se establecen esas condiciones tienen que estar avaladas por criterios científicos. Si los criterios científicos marcan que la concentración de personas no puede superar determinada ratio, difícilmente podemos intervenir ahí. Y por tanto, difícilmente la solución puede ser relajar las condiciones en las que la gente puede acercarse en las calles o estar en el núcleo concentrada. ¿Cuál es la solución? La solución es que a las medidas de desescalada se acompañen medidas fiscales, medidas de apoyo laboral, medidas de apoyo al sector, que sean medidas importantes que hagan compatible que la disminución o las condiciones limitadas en las que pueden ejercer su actividad hagan que la hagan inviable y desaparezcan las empresas. Por tanto, ahí hay que tener un equilibrio muy claro y además tiene que ser un equilibrio, seguramente es un equilibrio frágil pero necesario, entre la protección de la salud, la protección de las empresas y la protección del empleo, ¿no? Sí. En la que la protección de la salud debe ser lo que marque fundamentalmente la historia, porque si volvemos al escenario de hace 20 días, de hace un mes, de cuando de este país estaban muriendo casi 1.000 personas al día, mal vamos, ¿no? Mal vamos. Entonces, bueno, es complicado, pero creo que hay que intentarlo, ¿no?
Se sigue pidiendo,
la economía, sí. Ir abriendo la economía, ir apoyando a las empresas, ir apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras, de manera que este periodo transitorio de salida de la crisis mantengamos una actividad económica al ralentí cada vez mayor, pero sin comprometer los logros que hemos conseguido colectivamente en la lucha contra la pandemia.
Esto todavía necesita ese esfuerzo colectivo, todavía esa incertidumbre de cómo evolucionará paulatinamente ese virus, pero sí es verdad que tenemos que hablar también de pymes y autónomos, que tienen una posición muy delicada. Vosotros seguís alertando también de vigilar y controlar esos abusos de la banca, porque a la hora de negociar o solicitar préstamos, incluso, bueno, si fuera necesario, habrá que sancionarlos si se ven esos abusos.
Nosotros, es una de las cuestiones que estamos trabajando estos días, el escudo social del gobierno, la moratoria en las hipotecas, la ayuda a los autónomos, es un escudo muy positivo, que nosotros valoramos positivo, seguro que es claramente insuficiente, las limitaciones de recursos así lo marcan, pero es verdad que también nos hemos encontrado con que excesivas burocracias, excesivas dificultades por parte de la banca, por parte de las mutuas, en la tramitación de aquellos aspectos, o por parte de la propia administración pública, ¿no?, en la tramitación de aquellas ayudas que son necesarias, están dificultando el acceso a las mismas a muchas de las personas y de las empresas que necesitan de estas ayudas, ¿no? En ese sentido está claro, ¿no? Hay que trabajar muy mucho en, primero, en la corresponsabilidad de la banca y de las grandes empresas con esta salida de la crisis. La banca ha ganado mucho dinero en la crisis anterior y recibió mucho dinero público, más de 60.000 millones de euros para ser rescatada, y en ese sentido hay que pedirle la corresponsabilidad ahora también en la implicación en esta salida de la crisis, que va a requerir de la implicación de todos los sectores y de todas las clases sociales, y entonces la implicación de la banca, la implicación de las grandes empresas debe ser fundamental, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un coste de la crisis que es un coste desproporcionado. Lo estamos viendo las cifras que a nivel mundial se están planteando, y la salida es una salida que viene desde la responsabilidad social colectiva, desde la solidaridad de clase, pero también desde la solidaridad entre las clases y desde la implicación de las grandes empresas y de la banca en aportar para salir de estas, ¿no? Y muy especialmente también de apostar por una Unión Europea que sea solidaria y ayude a los países que peor lo están pasando en esta pandemia.
Pues ya nos quedamos sin tiempo, pero sí que es verdad que hemos tocado, más que nada analizado las consecuencias sociales y cómo podemos salir sin caer en la exclusión social. Para finalizar ya, Rafael, al final, bueno, entre esas medidas también se hace imprescindible, como has dicho, el ingreso mínimo vital, pero también, bueno, pues esa atención a la dependencia. Todavía hay muchísimas personas que no están ni en la lista.
Claro, en esta situación, hombre, yo creo que un colectivo que muchas veces se nos olvida es el de las mujeres que trabajan en los servicios de ayuda a domicilio de mujeres, porque son mayoritariamente mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que han estado demasiadas semanas trabajando sin equipos de protección individual, y que no nos acordamos muchas veces de ellas cuando agradecemos el trabajo de tantos colectivos, ¿no? Yo creo que el cuidado de nuestros mayores es un tema que tenemos que también repensar, en esa de las muchas cosas que tenemos que repensar, y es evidente que hay que seguir profundizando en los mecanismos de potenciación de la ley de dependencia y de reconocimiento de las personas dependientes, de los planes de atención individualizada a las personas. Es una de las líneas de actuación el refuerzo de la, como decía, de las plazas públicas de centros de mayores. Son temas que esta crisis sanitaria ha puesto encima de la mesa como unos temas en los que es necesario seguir trabajando y profundizando en las políticas para dar una mejor respuesta, ¿no? Nuestros mayores son lo mejor que tenemos, nuestros padres, y tenemos mucho que aprender de ellos y mucho que agradecerles a ellos. Y como sociedad no podemos permitir que pasen de nuevo las cosas que han estado pasando este mes y medio en este país y en otros países del mundo, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, aprender la lección significa invertir en políticas sociales, invertir en lo público, invertir en atención a los mayores en el futuro.
Por lo tanto, más medios, más recursos públicos van a ser necesarios aunar, como bien dices, pues todas las fuerzas de todas las administraciones para conseguir paliar las consecuencias. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un placer analizar contigo, bueno, todo esto.
Muchas gracias a todos y a todas, y cuidaros mucho.
Igualmente. Nosotros nada más por ahora. Ya sabéis que a la 1:20 aproximadamente tendremos una nueva entrevista. En esta ocasión nos iremos hasta el Instituto de Educación Secundaria La Marisma y hablaremos también con su profesorado, su comunidad educativa, cómo están afrontando esta situación de confinamiento y cómo están aplicando ese trabajo con sus alumnos y alumnas. Gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.